Bueno, con esto quería regresar siempre en términos de estudio y de explicación. Siempre vuelvo a los objetivos porque realmente son los objetivos, no hay trampa ni cartón. Entonces, el concepto de tragedia a los comunes, que es el que les estaba contando un poco, si piensan que comunes lleva a tragedia, es decir, que compartir las cosas como compartimos la naturaleza lleva a tragedia porque no lo gestionamos bien, porque lo que no es de alguien en particular, lo que es de todos, se gestiona mal, eso lleva a tragedia inmediatamente. ¿Cuál es la solución inmediata? Digamos que ese es el esquema básico. ¿Cuál sería la solución inmediata?
Privatizar.
La privatización. Ya está. Pero vamos a ver, a lo mejor tienen razón. De hecho, si acaso estoy contento de algo del tema, es que no tiene una postura prefijada, sino lo que dice es, a ver, ese es el diagnóstico de los, digamos, de los privatizadores, de los que consideran el mercado como una fuerza para el bien, para el desarrollo, para el progreso, para, bueno, pues incluso para la gestión de los bienes naturales. ¿Qué suele pasar? Desde el punto de vista liberal, desde el punto de vista que cree en el mercado como una fuerza positiva, lo que sucede es que no hay suficiente mercado. Si oyen ustedes a Carlos Rodríguez Barahón en Onda Cero, él se despide, adiós liberales, ¿no? Es un liberal de verdad, de los de libro casi, un poco casi caricaturesco, ¿no? Bueno, pues él lo que piensa es, no hay suficiente mercado nunca, pero no es porque sea una mala persona. Lo que piensa es que esto es lo que sucede cuando las cosas se poseen en común, es decir, no se poseen, cuando nadie puede excluir a otro, la propiedad es sobre todo un derecho de acceso. Si cualquiera puede acceder a un árbol, ese árbol no es de nadie, ¿no? Pues lo común, en el sentido de commons, de lo poseído, las dehesas comunales, que son de donde viene el ejemplo que utiliza Garrett Hardin al describir la racionalidad, el esquema que produce la tragedia ecológica, la crisis ecológica, es que lo que se posee en común genera una tragedia, no funciona. Por lo tanto, hay que privatizarlo. ¿Ya está? Bueno. No se crean, no es una locura, ¿eh? Y de hecho, en algunos casos, como cuento en el tema, ha habido esfuerzos de hacer mercados de cosas de las que uno no se podía imaginar que pudiera haber un mercado. Por ejemplo, del aire. Esto del el mercado de emisiones, en el caso del sulfuro, de las emisiones de azufre en Estados Unidos o en Europa. El mercado de emisiones de CO2, básicamente, lo que trata es de hacer privado no tanto el cielo o la atmósfera, como los derechos de emitir a la atmósfera, la manera en la que accedemos, en la que nos beneficiamos, en este caso como sumidero, como aquello decía Schneiber, de las adiciones y sustracciones. Pues las adiciones a la atmósfera son, bueno, pues para poder utilizarlas uno tiene que pagar. Y en cuanto uno tiene que pagar, ¿qué hace? ¿Qué se vuelve racional? Uno empieza en el sentido de cálculo de su actividad. Lo que dice es, bueno, si puedo emitir menos, pues lo voy a hacer porque me voy a ahorrar un dinero. O al menos voy a calcular cuánto dinero me ahorro si implemento una nueva tecnología, si derivo la producción de este producto que es más intensivo en emisiones de CO2 a este otro. O incluso como inversor puedo pensar, bueno, si este tipo de industria me va a rentar menos porque va a tener emisiones superiores y las emisiones cuestan dinero, esa empresa va a tener que ir a un mercado bien diseñado, y esta es la clave del tema, que los mercados son herramientas y para eso, pues como todas las herramientas, tienen que estar bien diseñadas. Esta es la idea de el mercado como procesador de información. ¿Qué significa esto? Pues que la gente, cada uno de los agentes empresariales, típicamente, son los que más información tienen sobre sus procesos de producción. Entonces, si le decimos desde fuera, el gobierno, por ejemplo, usted no emplee tanto carbono. Bueno, pero el que sabe de verdad cuánto carbono utiliza, en distintas versiones, en forma de combustibles fósiles o de carbono incorporado, en términos de cosas que trae de otro sitio, que ya traen carbono incorporado, ya lo incorporan a su producción, el mercado siempre va a ser, el mercado entendido como agentes, cada uno de los cuales intercambia cantidades y precios, esos son los que más saben, cada uno de ellos, de su de las condiciones locales de su producción. Ese es el gran argumento de los liberales, de Hayek, frente a los que piensan que el Estado tiene capacidad de planificación. Dice, no, nunca vas a saber tanto como cada uno de los agentes, que aunque quisieran, no te lo podrían contar. Esta es la gracia del asunto. ¿Cómo se lo cuentan unos a otros? Se lo cuentan mediante precios. Si tal cosa le cuesta producirla más de lo que tú crees, lo vas a saber porque va a ser más caro. Entonces el más caro poco a poco va a salir del mercado, van a quedar los más baratos o aquellos que están que tienen mayor demanda, etcétera. El mercado va a ir procesando toda esa información. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar esa capacidad de procesamiento de la información para hacer una mejor economía, una economía que va orientando sus decisiones hacia una menor producción de, en nuestro caso, CO2 o metano, los gases en general de efecto invernadero. ¿Sí? ¿Ven la elegancia del argumento? Es así. Si eso es así, si es verdad que lo común no se gestiona bien y se termina en tragedia, pues privaticémoslo. ¿Qué significa privatizar una cosa como la atmósfera? Blanca no le gusta un pimiento. ¿Pero qué, Blanca? ¿Y si es así? Pues ya está, pues habrá que ponerse liberal a tope y a lo mejor resulta que lo que hay que hacer es privatizar todo lo privatizable. Cuidado, privatizar no significa, en este sentido, lo que está haciendo, no estoy proponiendo que se haga, qué sé yo, lo que se hace con los hospitales, que es privatizar la gestión, los beneficios, si los hay, etcétera. Normalmente privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, como hemos visto que se ha hecho. No, esto es otra cosa, esto es utilizar la capacidad del mercado, de los mercados, para procesar información de manera que las decisiones que toman los productores vayan en la dirección que nosotros queremos, que es la de restringir la producción, en este caso de gases de efecto invernadero o lo que sea. Estoy fijándome en el gran común que es la atmósfera, que es el con el que vamos peor, pero vamos, el mar tampoco lo gestionamos mucho mejor. ¿Qué sucede? Que les estoy contando todo el tema con esta diapositiva nada más y he preparado 30 y pico, pero bueno, la idea básica de Elinor Ostrom, una premio Nobel realmente magnífica, lo que dice es, pues mire, no está tan claro que cuando a la gente le dan algo en común lo gestione mal. No siempre, de hecho hay muchos cientos de miles de espacios o de recursos naturales que las comunidades saben gestionar muy bien. De nuevo, lo mismo que antes decíamos, que un mercado tiene que estar bien diseñado. Por ejemplo, cuando se reparten los permisos, no se le puede decir al ministro Soria, reparte a tus amigos. No, eso va a ir mal, porque va a haber demasiados permisos en circulación. Eso es lo que se llama ir de abuelo, grandfathering, dicen los economistas. El abuelo dice, venga, a ver, Endesa, ¿tú qué quieres, bonita? 150 millones de permisos, para ti. Bueno, eso es lo que hay que evitar, que esté mal diseñado, que se produzcan, y hay una serie de cosas que se cuentan en el tema, pero lo que quiero que se queden es que lo mismo que un mercado tiene que estar bien diseñado, la gestión por parte de las comunidades de sus recursos, un lago, el Tribunal de las Aguas, es el caso más chulo, me dan ganas de pasar las fotos para que lo vean, pero ahora se lo enseño. Básicamente tienen que estar bien diseñadas esas instituciones, solo que en este caso las diseña la historia. Claro, el Tribunal de las Aguas tiene, pues no sé si 1000 años, o se sabe de su existencia desde al menos hace 1000 años. ¿Qué requiere? Pues requiere, por ejemplo, que haya una serie de sanciones, pero que las sanciones sean graduadas. Tiene que haber límites. Un recurso con el cual, en torno al cual no podemos sentar a la gente que lo usa, pues es muy difícil llevar racionalidad o llevar esa capacidad de gestión a algo, bueno, que es básicamente opaco. No sabes quién entra y quién sale. Por eso no es tan sencillo, por ejemplo, trasladar esta idea del común, de la gestión de los comunes, a, qué sé yo, los océanos. O a lo mejor hay que hacer algo parecido. Sí, el problema es que las grandes empresas que esquilman los océanos entran y salen y no se les ve, pues hay que hacer algo parecido a esto y hay que sentarles a una mesa. A lo mejor tecnológicamente eso es ahora mucho más posible. Ahora podemos instalar, de hecho cada barco lleva un GPS y sabemos dónde está el barco. Con lo cual ahora esa condición que sí se daba en el Tribunal de las Aguas de Valencia, uno sabía dónde estaba el agricultor, pero no se daba en los pesqueros de 1970, ahora en 2015 sí se da, sí se puede o se podría hacer algo así como una gestión de los comunes de un recurso natural como pueda ser una zona inmensa como el Pacífico. ¿Sí? ¿Me siguen? El Command and Control es la otra posibilidad, que es que lo mande, que lo diga el gobierno, que diga qué es lo que hay que hacer, qué cuotas, por ejemplo, en el caso de los recursos piscícolas, pues cuánto puedes pescar, pues es ahora lo que hacemos. Lo que hacemos es que tenemos cuotas. Entonces esa es política típica de Command and Control, pero podría ser que funcionara mejor versiones de gestión de esos recursos en versión cuotas que se negocian, cuotas que tienen un mercado en los cuales pues uno puede decir cuánto le vale el atún. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto dinero podría costar el atún rojo? Pues nos lo comprarían los japoneses todo, ¿no? Seguramente se lo llevarían. Bueno, pero a lo mejor con ese dinero podríamos, qué sé yo, invertirlo en investigación. O sea, es una posibilidad que hay que tener en cuenta. Pero esto es cuando uno acepta que la manera de describir los recursos es la económica. Cuando uno básicamente dice que lo que vale, el que algo valga, es que vale dinero. Y no tiene por qué ser así. De hecho, hay muchos casos en los cuales las cosas no tienen precio. O podríamos negarnos a que tuvieran precio. El lince. ¿Cuánto vale el lince? ¿Cuánto dinero nos hemos gastado en el lince? Una barbaridad, pero a lo mejor vale la pena. A lo mejor lo que estamos diciendo es, esto vale, hay que describirlo en otro lenguaje. Y eso es lo que propone Martínez Alier cuando dice que no es el único lenguaje posible, el económico, para describir la realidad. ¿Sí? Y ya el que más al límite lleva esta idea de que el lenguaje económico no es el único, aunque sea el hegemónico, es Serge Latouche y la gente que habla de la décroissance, el decrecimiento, cuando lo que dice es que tenemos que negarnos a que ese sea el lenguaje hegemónico, el lenguaje que privilegiado para describir la realidad, tenemos que negarnos y tenemos que salirnos de ese, lo que ellos llaman imaginario, un concepto muy de análisis francés, del pensamiento social francés, que es cómo piensa uno el mundo. Bueno, pues no pensemos el mundo así, pensemos que hay más vida, más allá, o una mejor vida incluso, más allá del mercado. Y eso es la idea radical del decrecimiento sostenible. ¿Sí? Bueno, no sé si esto se está grabando, lo siento por mis pobres alumnos, no sé si se graba aquí ni si se graba aquí, pero bueno. Este señor, bueno, empiezo con lo de la cosa de la tragedia de los comunes. Este es Garrett Hardin, este señor tan simpático, y lo que él utilizaba, describió, yo creo en el año 63, puede ser, 63, por ahí, ya proporcionó las claves básicas para interpretar la crisis ecológica como una crisis básicamente de racionalidad económica. Entonces proponía aquello de las dehesas, que es propiamente el commons, una dehesa a la que usted, Pilar, tiene una vaca, Oscar tiene otra vaca y Fran y Julián tienen otra vaca. Y entonces, pues la dehesa acepta 3, 4 ya no. Pero claro, a Pilar le conviene llevar la vaca, a Julián también, a Fran también. Y le toca a Oscar decidir. ¿Qué hace usted? ¿Decide no llevarla porque va a deteriorar el bien común? ¿O dice, bueno, mira, aunque se estropee un poquito más, y lleva usted la vaca y qué sucede? Que el recurso común se deteriora. Y eso es inevitable, por decirlo así, está inscrito en la forma en la que nuestra racionalidad individual choca con la racionalidad colectiva en el caso de la gestión de los recursos naturales. ¿Sí? Esto es básicamente volver a repetir la gran batalla de pensamiento entre Friedrich Hayek y Oscar Lange. Oscar Lange era el que decía, de hecho, ahora seguramente Lange tendría incluso un poquito más de razón, porque ahora hay superordenadores de la leche. Entonces él lo que decía es, un Estado puede computar todos esos miles de precios y tal, pues imaginaos que todos los, ¿cómo se llaman? Las máquinas de cobrar, ¿cómo se llaman? Los TPVs, todas estas cosas que ahora se utilizan, todo eso alimentara un inmenso ordenador central que fuera diciendo, bueno, pues aquí hay que producir menos coches y más o menos coches de gasolina y más coches eléctricos, que fuera racionalizando la cosa. Y este lo que le decía es lo que os contaba antes. Cuidado, cada uno de esos agentes va a ser el mejor juez de las condiciones de producción. ¿Sí, José Andrés? ¿Mm? Si este tiene razón, pues entonces hay que hacer mercados. ¿Ya está? Y yo, la verdad, me cuesta quitarle la razón a Hayek. Me cuesta. O sea, hay que reconocerle la cosa. Entonces, lo que se deriva de esa posición del mercado como garante de la racionalidad del intercambio es el esquema de mercado de emisiones, en el caso del cambio climático, del CO2, de los gases de efecto invernadero. Pues si uno produce un exceso de CO2 y el otro le queda todo esto, este es el límite, este es el cap. Por eso se llama cap and trade. Cap, limitación, trade, intercambio. Sus soles, no me... es muy tarde. Pobre mía. Entonces, esto es lo que se ahorra a este actor. Esto es lo que le sobra a este actor. Si a este le viene bien seguir produciendo, aunque se haya pasado de CO2, lo puede hacer comprándole los permisos de emisión que a este le sobran. Y, en teoría, el esquema de este no es una locura, Blanca, no es una locura. La idea es que este círculo se haría cada vez más pequeño. O sea, perfectamente se podría utilizar ese mecanismo y cada vez, incluso a este se le haría más pequeño y a este también. Con lo cual, cada vez necesitaría más permisos, incluso podría llegar a desaparecer porque se haría no viable económicamente, o podría pensar pues que tiene que cambiar de tecnología de producción, etcétera. ¿Sí? Este es el esquema básico. De nuevo, ¿qué requiere? Requiere que esté bien diseñado, que no haya, a este no le hayan repartido tantos, o el límite sea eso tan gordo, como que el círculo va por aquí. Entonces, ¿para qué quiere comprarlo? Hay un fenómeno conocido que es el de el que se produce al... Luego vamos a ver en un gráfico que hay un momento terrible en el que los países de la esfera soviética, Rusia en particular, pegan un bajón de producción industrial enorme. Bueno, y retroceden pues un montón de décadas en términos de salud pública, tienen menor esperanza de vida, es un desastre lo que se produce con la caída del comunismo, es así. Entonces eso produce un efecto, pues esto, de les sobra mucho, pero no porque hayan hecho nada bien, sino porque les sobra, han producido mucho menos, y entonces se produce el efecto de aire caliente. Es un aire que unos permisos de emisión que no van a utilizar, pero no porque hayan mejorado la tecnología, sino porque ha habido una crisis económica brutal. Entonces, simplemente quédense con la idea de que hay una serie de características que tienen que cumplirse, se las aprenden y ya está. No son muchas, y en realidad es muy lógico. Si piensan un mercado de emisiones, no debe haber más permisos del total que queremos que se negocie. Si hemos repartido de más, ¿qué va a pasar? Que van a ser baratísimos porque no los quiere nadie. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que ha pasado hace muy poquito en el mercado europeo de emisiones. ¿Qué se han pasado? Ha habido, el abuelo les ha dado a las empresas demasiados permisos, y de hecho ha habido un momento en el que la medida que proponía el Parlamento Europeo era recomprarlos, coger un montón de esos permisos y retirarlos del mercado. ¿Qué sucede cuando hay menos permisos? Pues que hay menos oferta, más demanda, sube el precio, que es lo que queremos, que es la idea, que ese precio sea una señal que orienta la acción económica y la acción productiva de la gente. ¿De qué manera podemos ver esto de una manera general? Lo podemos ver como la idea de que podemos modernizarnos, podemos seguir haciendo una economía industrial, etcétera, pero ecológica. Y la mejor manera de pensar lo que yo he encontrado es la ecuación IPAT. Y de hecho yo creo que en gran medida será la que ustedes tengan intuitivamente en la cabeza cuando piensan cómo salir de este atolladero sin regresar al siglo XVII, ¿no? O sin regresar a una economía agraria de subsistencia. Dicen, bueno, pues seguramente lo que habría que hacer es conseguir que esto funcione. Y esta es la manera en la que se puede escribir esto. No sé si es de Ehrlich. ¿De quién es Ipat?
Ehrlich y Ogren. Sí, un debate con Barry Common.
Vale, lo supe en el momento en el que lo escribí. Ahora la verdad es que hace tiempo que no miraba a los autores. Bueno, la idea básica es, esto más que emisiones es el impacto ecológico de la unidad que consideremos. Un país, un continente o una ciudad, ¿no? El impacto va a ser el producto, el resultado. Esto es una, lo que se llama una pseudoecuación. En realidad, vais a ver que en realidad no se puede calcular nada realmente. Lo que hacemos es dividir conceptualmente a qué obedece el impacto. El impacto obedece a la gente que hay, por la pasta que tiene cada uno de los que hay, por lo que ensucia lo que produce cada uno de los que hay. ¿Sí? El número de gente, la renta per cápita, cuánto tiene cada uno de ellos y cuánto ha ensuciado producir, cuántas, por ejemplo en este caso, emisiones ha producido cada una de estas unidades de consumo. Imaginen el caso límite, una sola persona que tiene un solo dólar y para producir ese dólar o el consumo que genera ese dólar ha gastado un kilo de carbón. Pues el impacto total, en este caso en términos de emisiones, es las emisiones que produce un kilo de carbón. Claro, en cuanto hay dos personas, el doble de impacto. O si solo hay una persona, pero tiene el doble de riqueza, tiene $2, el doble de impacto. Pero si gastara, por alguna razón, mejorara su tecnología de quemado de ese carbón y solo gastara para producir lo mismo, sin cambiar nada de esto, solo gastara medio kilo de carbón, habría reducido el impacto a la mitad. Ven que pueden jugar con estos tres elementos, ¿no? Entonces, ¿qué pensaban los de la bomba demográfica? ¡Mucha gente! Claro, pues si hay, ahora mismo estamos en 7.000 millones de personas y pico, ¿no? ¿Cuántas hay? 7.200. Pues 7.200, si nada hubiera cambiado, si no fueran ni más ricos, ni la tecnología fuera mejor, pues si eran 3.600, pues el doble de impacto ecológico. Pero no solo eso, es que pueden ser más ricos. Si son más ricos y tampoco ha cambiado la tecnología, pues de nuevo otro coeficiente que multiplica el impacto. ¿Qué es lo que propone la modernización ecológica? Aquí hay un potencial enorme. Podemos conseguir, por ejemplo, producir el doble y gastar la mitad. Lo que llaman factor 4. Weizsäcker y los Lobbins son los grandes proponentes de este esquema. Es el de, aquí está la clave. En realidad, no os podéis imaginar lo que se puede hacer con esto, porque son factores de 10 por, cuando hablan del factor 10. Se puede, manteniendo, hombre, evidentemente no se puede mantener el crecimiento de la población ad infinitum. Estos tampoco lo dirían, ¿no? Pero bueno, imaginemos que esto va a terminar asintotizándose en torno a los 9.000 millones, que es más o menos las previsiones de la ONU. Imaginemos que la riqueza sí queremos que aumente. No queremos que haya gente que esté por debajo de un dólar al día. No queremos que haya gente tan pobre. Entonces vamos a suponer que esto se tiene que duplicar. Seguramente mejor repartido, pero vamos a decir que esto se va a estabilizar y esto se va a duplicar. ¿Cómo evitamos que se duplique el impacto ecológico? Pues se toca aquí y entonces conseguimos que para cada una de esas unidades de consumo gastamos mucho menos en términos de recursos naturales. Esta es la idea de análisis conceptual que nos permite IPAT. Y aquí es ya lo que cada uno se crea. Pues Fran, si le pilla el día pesimista, pues dirá, ni de coña vamos a conseguir que esa T baje tanto. Y sin embargo, en términos de ingeniería, no es una locura. No es una locura en términos de lo que se puede hacer. Otra cosa es que no es solo tecnología, esto depende de muchas más cosas, de una economía que puede resistirse a incorporar esas innovaciones. porque no son rentables o porque llevarían a tal. ¿Sí? Para la causa del problema, la riqueza y la población, la promesa del limpiado de cómo se pues producir más verde, o qué es lo que dice Latouche, no basta con eso. El tamaño de la economía, es decir, el número, el tamaño de la economía en el sentido económico, que es el Producto Interior Bruto, el valor de los bienes y servicios que se intercambian en un periodo dado. Esa es la definición económica del tamaño de la economía. Eso tiene que bajar. Tenemos que ser más pobres. ¿Eso dice? Y eso, ahí claro, les sale urticaria a la mayoría de los políticos estos que no nos gustan, pero la propuesta de Latouche es así de radical. Tenemos que regresar a situaciones previas en las que la riqueza material era menor. Hacer descender a los consumidores es un poco radical, así que no vamos a considerar esta propuesta. Y ha habido lo que sí ha habido, más que hacer descender los consumidores, sí ha habido aquello de los Ehrlich, por ejemplo, hablaban de la bomba demográfica, y todavía hoy sigue vigente la idea de que, como mucho, la población no puede crecer muchísimo, que tiene que empezar a descender cuanto antes. Eso ya está pasando en muchos sitios. Incluso me enteraba hace muy poquito que está empezando a pasar en lugares donde uno no se lo esperaría. Pues, por ejemplo, Malasia. Están empezando a tener 2,75 hijos por mujer. Está muy cerca ya de la tasa de reposición. Evidentemente, en Japón, en Alemania, en los países más avanzados, hace mucho tiempo que esto ya está, que ya están por debajo de la tasa de reposición. Asturias, me parece que era en la región de Europa con menor tasa de natalidad, pero no me haga mucho caso. La cuestión es que estamos por debajo de la tasa de reposición, así que a medio largo plazo la P va arreglándose. La A no se está arreglando. A, por cierto, es de afluencia, de affluence, de la en inglés riqueza. Pero esto podría ser que estuviera pasando, podría ser que la T de verdad estuviera mejorando. Por cierto, piensen que mejorar aquí quiere decir hacerse más pequeña, menos impacto por unidad producida. ¿Eso lo siguen? Sí, porque eso sí que va a ser muy de test. Lo siento, pero esta es la típica pregunta de test y luego les pondré un ejemplo, ¿no? Bueno, ¿eso está pasando o no? Pues esto, aquí llegamos a la idea de desacoplamiento de verdad o de mentira. Esto es, el uso de recursos, si el uso de recursos y el crecimiento económico es la parte azul, ¿no? Y el límite blanco es el uso de recursos. Si crecimiento económico y uso de recursos van a la par, están acoplados, la cosa va mal. Esto vamos a seguir, a no ser que haya una hecatombe económica, va a haber cada vez más producto económico y el uso de recursos va a crecer al mismo ritmo o a un ritmo parecido. Esto es un crecimiento acoplado, no hay desacoplamiento. Desacoplamiento relativo, o desacoplamiento como yo he llamado en el texto, crece el uso de recursos, pero más lentamente de lo que crece el producto económico. ¿Sí? ¿Lo ven? Y aquí ya estamos en desmaterialización o desacoplamiento absoluto. Aquí hay más valor de bienes y servicios, pero se usan menos recursos. Y ahora ustedes me dirán, ¿eso es imposible? ¿Cómo lo ven? A ver, inmediatamente, esto aquí no la jugamos. Esto es la prueba de si la modernización ecológica es posible o no. Virginia, ¿cree que, primero, lo entiende?
Sí.
Sí. ¿Lo ve posible? ¿Alguien lo ve posible? ¿Esta, la parte de del desacoplamiento absoluto o desmaterialización? ¿John sí? ¿Alguien más acompaña a John?
Creo que sí, lo entiendo bien.
Sí. ¿Cree que está pasando en algún lugar?
Eso es el sector servicios, ¿no?
No. Vamos a pensar todos ellos. El sector servicios tiene trampa porque, en principio, su intensidad material, su intensidad de recursos, de uso de recursos, es menor. No, vamos a considerar economías en su conjunto.
El margen. Se puede trabajar menos, tener menos volumen de trabajo, pero tener más margen de beneficio.
¿Sí? ¿Cómo?
No.
Sí, bueno, se podría pensar, por ejemplo,
dice la TUS, se decrece.
Pero eso es una propuesta. Yo le estoy diciendo, ¿eso está pasando en algún lugar ya? ¿Sí? Bueno, yo me lo he buscado y hay, bueno, the jury is still out, como se dice en inglés. Todavía está la cosa por decidir. Pero yo les voy a presentar los gráficos más modernos que he podido encontrar de 2014, en los cuales se ve dónde estamos en cada uno de los distintos países. Y van a ver distintos modelos en los que esto pasa un poco, pasa mucho, pasa bastante, y sobre todo lo que sucede es, John, que pasa, en realidad pasa esto, porque hay un factor adicional, que es que esto no tiene por qué pasar en un solo país, sino que un país puede decrecer, desacoplarse en términos absolutos, desmaterializarse, porque se lo está comprando a otro. Y es el otro el que le lleva, si solo contamos la producción que tiene lugar, por ejemplo, en Gran Bretaña, seguramente sí estamos en desacoplamiento absoluto o desmaterialización. Pero si contamos cuándo viene lo que viene de India, de China, de Tailandia, de este tipo de países, resulta que no nos salen las cuentas. Pero bueno, no es imposible, no es imposible. Hay países en los que esto sucede. Por ejemplo, la versión doméstica solo. Pues aquí, en este gráfico, lo que ven es que hay un decrecimiento. Esto es un decrecimiento. En 2008 hay un decrecimiento acusado, que seguramente tiene que ver con la crisis económica, pero después la cosa sigue. No, a pesar de que las economías se han recuperado, más o menos, la española es especialmente no recuperada, pero hay un cierto decrecimiento, ¿no? Aquí habría, esto es un informe europeo, aquí habría un cierto descenso, una cierta desmaterialización, un uso agregado de recursos menor. Pero ¿qué sucede? Y aquí sí que les pido un poquito de atención. Fíjense, esto es, la línea verde es el concepto de huella material, material footprint, y ese es el uso de todos los recursos, de vengan de donde vengan, se hayan producido donde se hayan producido. Y aquí van a ver que este era en gran medida el truco, como Sonsoles dice eso. Este es DMC, es Domestic Material Consumption, es el consumo doméstico, el consumo material doméstico. El rojo es lo que se hace en ese país, y el GDP, el PIB, es la línea azul. Entonces ven aquí muchos modelos. Lo que ven es, por ejemplo, en Estados Unidos hay un cierto decrecimiento, pero del doméstico. Pero ¿qué sucede? Que lo que viene de fuera ha seguido creciendo. Ahora, en los últimos años, parece que aquello podría empezar a bajar, incluso el total. Pero el Producto Interior Bruto ha seguido creciendo todo este tiempo. Pero ¿ven la diferencia entre lo verde y lo rojo? Entonces, ¿no hay un desacoplamiento? Podría haber un cierto desacoplamiento en los últimos años. El caso contrario, completamente, la India. En la India hay un tremendo crecimiento económico. ¿Dónde está China? A la izquierda. Tremendo crecimiento económico, tremendo crecimiento en el uso de recursos, y además muy, muy cercanos el doméstico y el otro. ¿Por qué? Porque la mayoría se va fuera. Con lo cual, entonces, estos modelos son los de crecimiento de los, lo que llaman los países emergentes. Brasil, China e India tienen mucho crecimiento económico ligado a un gran incremento de consumo de recursos. Y en cambio, los países más avanzados, fíjense Japón. Japón es la pera. Japón cada vez usa menos recursos. ¿Qué sucede? Que con grandes vaivenes ha seguido importando recursos de otros sitios. Entonces es una imagen muy compleja. Australia sí que ha mantenido un gran crecimiento de consumo de recursos, porque es un país exportador típicamente de aluminio, de carbón, etcétera. Europa en general, ¿qué ha pasado? Que no se ha desacoplado nada cuando tenemos en cuenta lo que viene de fuera. Cuando ven, está casi, casi perfectamente acoplado. Lo que parecería que no, lo que parecería que en otros casos se pone más plano, ¿no? La OCDE, los países más desarrollados, lo que sí se nota es que se ha desacoplado del consumo doméstico, pero no del otro. Esta es versión Fran, versión pesimista. ¿Qué le voy a hacer? Esto es lo que hay. Pero conceptualmente es posible. Incluso debo decirle que hay momentos y países en los que esto se ha dado de verdad. Por ejemplo, Dinamarca. creo recordar que durante varios años sí que hubo un desacoplamiento absoluto, que es una gran esperanza, ¿no? Si eso terminara pasando. En términos de qué es lo que habría que hacer, esta gráfica, sigan un poquito conmigo, esto es, si toman como 100, esto es lo que se llama intensidad de carbono, es decir, cuánto nos cuesta en carbono crecer una unidad. ¿Sí? Si nos cuesta una unidad, estaríamos en 100. Antes nos costaba más de una unidad. Esto es en los años 1970. ¿Qué sucede aquí, en el 73? La crisis del petróleo. Y entonces empieza de nuevo, la racionalidad económica se impone y empieza la intensidad del crecimiento, se hace menor. Hace falta menos petróleo, menos recursos, sobre todo petróleo, para crecer lo mismo. Incluso llega a descender un poquito. Bueno, pues estas tres trayectorias, este es el presente, esto es lo que tiene que pasar para estar en escenarios de 6 grados, crecimiento, calentamiento global de 6 grados, básicamente sigan ustedes como están, que van a conseguir 6 grados de calentamiento global. Si ustedes son tan listos que son capaces de hacer descender la intensidad de carbono del crecimiento, es decir, son mucho más eficientes, pueden conseguir llegar a 4 grados de calentamiento global. Y este es el reto para no superar los 2 grados de calentamiento global. Esta es la intensidad de carbono que hay que conseguir. ¿Cómo se hace eso? Pues lo que diría la modernización ecológica, mucha tecnología. ¿Qué diría Latouche? Hay que salirse completamente de esa lógica. Bueno, por cierto, el problema es que económicamente existe, esto a mi periodista favorito, es un tal George Monbiot, lo siento, todo es en inglés, ¿qué le voy a hacer? Pero este es el tipo más emocionante que puedan leer, tanto en su crítica como en las propuestas que hace, por ejemplo, de volver a hacer salvaje partes de Europa. Eso es súper chulo, a mí me parece lo más. George Monbiot. Pues este, lo que más le jorobó y lo que le hizo ponerse en la posición escéptica de así no vamos a ningún lado mediante la modernización ecológica es esto. Esto es un postulado macroeconómico que lo que dice es casi haga usted lo que haga, va a terminar gastando más energía de tres maneras posibles. Una, si lo hace más eficiente, va a descender la demanda de energía. Si desciende la demanda, se hace más barata. Si es más barata, pues gastará más energía. ¿Se dan cuenta? Es un poco horrible, pero es así. Otra vía por la cual puede pasar esto, en el sentido macroeconómico. Puede usted usar más eficientemente la energía. Con eso consigue crecer más y como ha crecido más, pues consume más energía. ¿Se dan cuenta? Es tan simple como bastante triste, pero es así. ¿Qué puede pasar? Una que vemos muy frecuentemente. Si hay un recurso, mi favorito es el uso de agua. Si resulta que en una zona costera es una limitación, por ejemplo, para la agricultura intensiva o para la urbanización, para hacer los marinador y las cosas estas, pues resulta que se encuentra, qué sé yo, una desaladora, muy eficiente. Pues gracias a eso construye una gran ciudad porque ahora hay agua barata o con menor gasto energético. Con lo cual, instalan varias desaladoras y se gasta más energía. Es bastante inevitable, es bastante fran el escenario. ¿Qué hacer? ¿No? Este otro ejemplo de esos súper tristes que es la eficiencia energética de los aparatos, los aires acondicionados, los refrigeradores y tal. Fíjense lo poquito que gasta una lavadora, gasta menos del 70% menos de lo que gastaba en el 91, en el 2007. El 70% menos. Es una barbaridad, ¿no? Los televisores, mucho menos, todo mucho menos. ¿Qué sucede? Que hay más aparatos y además son más grandes. Y entonces, el plasma de 42 o el LCD de 46 gasta 180 vatios frente a el televisorcillo pequeñillo aquel de nuestra infancia, que nos parecía grandísimo y la bomba y general, tal, resulta que este gastaba 80 vatios y ahora uno muchísimo más eficiente, pero muchísimo más grande, gasta 180. Y es un poco la lógica del asunto, si lo hemos visto antes, si ese era el factor limitante para el crecimiento del televisor, pues ya no hay factor limitante, o el factor limitante se hace menos importante, y ¿qué sucede al final? Que hay más gasto energético. Este es el consumo de electricidad per cápita en Estados Unidos. A pesar de que, como ven, ¿qué dice esto? Pues que seguramente Latouche tiene razón, que por la vía de la modernización ecológica no llegamos. Bueno, paso un segundo por lo de Elinor Ostrom, ¿se acuerdan? Otra manera de gestionar los recursos es imitando a las instituciones que a lo largo de la historia han hecho esto, han hecho una gestión inteligente de una manera no económica en el sentido del mercado, pero sí económica en el sentido de la racionalidad de los recursos comunes, como por ejemplo las aguas de riego. Este es el Tribunal de las Aguas. Parle vosté, calle vosté. Esto lleva 1000 años. Entonces ahí está el tribunal, y entonces hay uno que denuncian. Ahora me imagino que sobre todo esto será básicamente una cosa de turistas y tal, pero esto ha sido muy en serio y sigue funcionando. Entonces uno se pasa de las horas de riego asignadas o algo así, pues hay unas sanciones, hay alguien, un árbitro respetado dirime qué es lo que ha pasado. Todo esto son características de esa institución que permiten que se asignen eficientemente los recursos en ausencia de pasta gansa. Y estas son las características que he copiado del libro. Básicamente, pues tiene que haber límites definidos, las decisiones colectivas tienen que estar bien organizadas, etcétera. Y esto, pues no le ha quedado otra que aprender. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, hay un exordio, una parte que me parecía importante antes de introducir lo de Latouche, para comprender el reto que supone salir de la economía. Salir más que de la economía, lo que yo creo que está por debajo de la idea de la economía como lo más importante, que es la idea de progreso. El progreso, vaya, nos ha traído lejos. Y este tipo es el que se lo inventa. Evidentemente ya estaba en marcha, pero el que le pone, el que lo deja claro es Harry Truman. Ese es el discurso de 1949 en el que está diciendo una nueva manera de conseguir la paz. Es que el proyecto es súper chulo, si lo piensan. Piensan que acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial, una escabechina de la leche. Y entonces lo que dice, piensan que esto se lo estuviera diciendo a Japón. Le dice, a ver, en vez de andar por la vida con emperadores y conquistando territorios, ¿por qué no, qué sé yo, creáis una cosa que se llame Walkman y Toyota y resulta que domináis la Tierra, pero de otra manera? Una manera en la que el progreso de la tecnología nos haga a todos mejores y entonces vayamos con nuestros casquitos y nuestros, ¿cómo se llama? El Toyota, el Prius, perfecto. Mire, y encima híbrido, ecológico. Entonces, casi casi es como si Japón le hubiera escuchado a Truman y dice, vale, pues hagamos eso. En vez de colonizar, creemos, apliquemos la tecnología a la producción económica y hagámonos ricos y famosos y guapos, ¿no? Los japoneses no sé si lo han conseguido la última parte, pero al menos la de ricos y tal no les ha ido mal. Entonces esa promesa de nuevo orden mundial, ahora que se habla mucho del nuevo orden mundial, pues ese sí que era un nuevo orden mundial. Esto era una manera de organizar el mundo que en gran medida era súper guay. El único problema es que se cargó el planeta. Algunos efectos no queridos. Entonces, esta manera de describir el mundo es a la que se opone este señor, que es Martínez Alier, que aquí está organizando, está participando en un proceso colectivo para decidir si en ese, creo que se llama el páramo de Al, ay, no me acuerdo cómo se llama, en Colombia, un sitio en el que hay minas, y entonces estaba decidiendo la comunidad, ¿minas o agua? De eso se trataba, porque las minas, las minas a cielo abierto, se cargan la red hídrica, que se mueren. Entonces, este señor considera que no puede ser que solo un tipo de actores, aquellos que hablan el lenguaje del dinero, sean los que describan la realidad. Y entonces hay otra gente, le habla del ecologismo de los pobres. Entonces, ¿qué dicen los pobres cuando les preguntan? Pues dice, ¿quién nos dice que los ríos, que esa minería no va a acabar con los ríos, que son nuestra vida? El dinero no se come, el agua en cambio nos da la vida. Ven que es un lenguaje completamente opuesto, no está describiendo la misma realidad, prácticamente la genera una manera de ver el mundo distinta. Y entonces este es uno de los que genera ese lenguaje en el que dice, no, es que lo que tiene que hacer la economía es producir felicidad y no tiene que producir crisis ecológica. Por lo tanto, quiero una... ¿Sabes quién es, no? Serge Latouche. Este es el señor de crecimiento, el mismo, lui-même. Y este lo que dice es, básicamente, que hay que descolonizar el imaginario. Décoloniser l'imaginaire. Es el pensamiento creativo contra la economía del absurdo. Y él dice mucho, una cosa que a mí me encanta, dice... El que piensa que una economía basada en lo material puede crecer indefinidamente, o está loco o es economista. Y es la idea básica. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué economía propone? Pues una economía que no sigue los dictados de la economía normal, una en la que es posible imaginar que se pueda reducir la jornada de trabajo. Y esto es una barbaridad la que nos ha pasado. Si pueden, por favor... Ya sé, decirles, si tienen un ratito, después de lo que me ha contado Virginia, me da pena hasta decirlo, pero se lo digo por si acaso. Hay un articulito, son 4 páginas, y está muy bien. Es de Keynes, el economista John Maynard Keynes, que se llama Las posibilidades económicas de nuestros nietos. Lo escribe en 1930. Lo que viene a decir es, la economía va a seguir creciendo. A pesar, esto lo escribe en plena depresión. Y lo que dice es, la economía va a seguir creciendo. Y nuestros nietos, dentro de 100 años, nuestros nietos van a ser mucho más ricos que nosotros. Y entonces lo que piensa es, bueno, como todo el mundo piensa que es mejor no trabajar que trabajar, seguramente pues trabajarán 15 horas. O no trabajarán, serán tan ricos que harán eso. Bueno, pues lo somos. O sea, no se equivocó. Realmente el ritmo de crecimiento más o menos ha sido lo que él pronosticaba, un 3% anual. Entonces somos un porrón de ricos más que las personas de 1930. De los más pobres de ahora son como los más ricos de entonces, más o menos, en términos de bienestar material. Hay un poco de trampa en ello, but bear with me. Bueno, pues en ese parrafito, en ese texto de 4 paginitas, lo que dice es, ¿qué hará la gente? Lo que le preocupaba es que la gente, sin trabajar, se iba a aburrir, no iba a encontrar sentido en la vida. Bueno, pues a mí me parece uno de los grandes, no sé cómo decirles, como si nos hubiéramos equivocado todos colectivamente y hubiéramos seguido trabajando más de lo que hacía falta. Bueno, pues lo que propone Latouche es que regresemos a ese punto y digamos, pues igual podemos trabajar menos, seguramente ganando menos, pero no pasa nada. Yo lo haría, ¿eh? Hay que reducir la huella ecológica y otras componentes. En particular me interesa este, que me recuerda mucho a Hans Jonas, que es lo de una moratoria sobre la innovación tecnológica. Hay que pensarse, con ayuda de la futurología científica y todo aquello, para qué queremos las innovaciones tecnológicas. ¿Sí? José Andrés, debe ser que le va con hora. El pobre está ahí preparándose para salir corriendo. Me lo imaginaba. Bueno, váyase cuando quiera, no se preocupe. Si, de nuevo, la prueba de si el texto funciona o el aprendizaje funciona, o incluso esta charla ha funcionado, deberían ustedes ser capaces de contestar bien el test. Este, de nuevo, es el examen de septiembre de la asignatura. Entonces, Sonsoles, se le pone la carilla esa. A ver, Sonsoles. Siempre pongo nombres, sí. A ver, por ejemplo, de todo, de este texto, o sea, este tema, tiene Hayek, seguramente Harding, Latouche, ¿sí? y la paradoja de Gibbons, que en realidad no es un nombre, o sea, no es el nombre, es que se llama así. Ya sé que Gibbons era el economista que la crea, pero, por ejemplo, seguramente no les pondría Cazum Brooks. Pero aún así, siempre les pondría, no les diría nunca Gibbons solo, sino paradoja de Gibbons, para que les suene, es un concepto. Bueno, que... ¿Qué? ¿Cuál es? Fíjense que me la estoy jugando. No se han leído el texto muchos de ustedes. Solo con el concepto tienen que saber de qué va esto. El efecto rebote, por cierto, sí que es importante que se lo cuente, es si uno esperaría que una innovación eficiente redujera el consumo de energía, por ejemplo, un determinado tanto por ciento, y resulta que no baja tanto, sino que no se sabe por qué, la gente gasta más. Mi ejemplo favorito son las casas estas norteamericanas que en Navidades las ponen con 10.000 millones de bombillas. Cuando inventaron los LED, no consumían menos, sino que ponían más bombillas. O sea, iban como al límite siempre. Incluso en muchos casos desciende un poco, pero no tanto como esperaríamos. Y en el caso de la paradoja de Gibbons, no solo no desciende, es que termina aumentando por las vías que hemos visto de cómo es más eficiente, hay menos demanda, se hace más barato, termina consumiéndose más. Entonces, el concepto básico, como ven, la A es la que no, seguro. La idea de innovación eficiente que consigue por sí sola mejorar la cosa, no. La máquina de vapor como modelo, que la clave en el uso de recursos son factores de oferta y demanda. ¿Ven algo mal ahí? ¿Tiene que ver con lo que hemos estado hablando? Yo solo les digo que solo con lo que hemos estado hablando, la idea básica es que al final... oferta y demanda. Si una innovación hace las cosas más baratas, pues la demanda y la oferta van a seguir jugando y pueden terminar haciendo. Vamos a dejarlo que esta, por ahora, no le vemos nada mal. El uso de carbón en Inglaterra, no había petróleo todavía. Hasta el siglo XX prácticamente no termina por desplazar el petróleo al carbón. Y bueno, esto sí que hay que saber solo. El efecto recta, siempre más importante que el efecto rebote. Les diría, como siempre, que las palabras siempre, todo, nada, normalmente están puestas para que uno matice las cosas. Por lo tanto, yo diría que solo por descarte la B es la que a uno le suena bien. ¿Sí? Pues sí, es la B. Ay, la batería está agotándose, me dice. Los bienes, aquello que decía, los lenguajes de valoración, los que se pueden comparar, medir juntos, se llaman bienes conmensurables. Los que no se pueden medir juntos son inconmensurables. ¿Se pueden comparar los bienes que no se...? No, la A seguro que no es correcta. ¿El lenguaje económico consigue asignar un precio adecuado? Este es el ejemplo con el que ilustro lo de Martínez Allier y los lenguajes de valoración. No, el lenguaje económico no siempre lo consigue y de hecho muchas veces no es el correcto para describir las cosas. ¿Los lenguajes de valoración se unifican? No, los lenguajes de valoración, precisamente lo que dice Martínez Allier, es que son muy distintos y crean realidades distintas. Por lo tanto, lo que sí parece es que el caso de esta montaña en la que esta empresa intenta sacar bauxita, pues el típico caso en el que hay distintos colectivos implicados con distintas ideas, pues es un wicked problem. Y por último, Oscar, para usted. La B.
La D.
La D. Oscar, por Dios, ¿de verdad? La D. ¡Claro que sí, hombre! Sí, claro. Aumentar el reciclaje, poca cosa para la TUSH. Poca cosa. Por supuesto que sí, pero cuidado, el reciclaje es lo menos bueno de las cosas buenas que se pueden hacer. Lo primero es repensar si hace falta producir la cosa. Segundo, reducir los factores de producción. Tercero, reutilizarla. Y por último, reciclarla. y tiene bastante trampa. Lo del reciclaje, que es lo que más promueven las instituciones que quieren que el tamaño de la economía no decrezca, sino que aumente, del reciclaje en general tengan cuidado. Pero vamos, claramente no es lo que va a proponer la TUR. Los costes del transporte hay que internalizarlos. Los que, gracias a la emisión de partículas PM5 y PM10, producen un montón de enfermedades en nuestros niños y en nosotros mismos, pues esos costes deberían formar parte de lo que les cuesta a ellos producir esos motores o ese combustible. Así que esto hay que internalizarlo, no externalizarlo. Por supuesto que no propone regresar al siglo XVII. Como mucho, el tamaño de la economía sí dice que igual debería, nos pasamos en los años 70, pero básicamente porque nos pasamos del tamaño planetario, nos salimos del planeta, gastamos ya más de un planeta renovable al día, al año. Así que efectivamente, pues ya está, lo han sacado las tres respuestas y sin y muchos de ustedes sin haberse mirado el texto, ¿no? ¿Van bien? ¿No?
Bueno.
Nos vemos el lunes que viene. Chao.